Y las Chivas perdieron con Toluca en casa.
Está bien, pero tienen 4 puntos.
Y no le ganaron con un hombre más al San Luis.
Está bien.
Y ganaron casi de milagro.
Güey, no necesita tu ayuda este güey, ¿ok? Ya 2-1. ¿Qué pedo?
Estoy refrescando la memoria.
Ah, está bueno.
El perico, güey, no le para la pinche boca.
¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál
yo sería? Lotería, güey, ya, lotería. Es Polo Polo. Y digo es porque Polo Polo va a vivir por los siglos de los siglos.
Señores pasajeros que van con destino a México, por favor, tengan la bondad de abordar el tren. Porque hace 2 horas no podemos salir porque una hija de la chingada nos tiene parados aquí.
A la altura de Tobán. Que dícese saber de fútbol nacional e internacional, esté comparando a Roger Martínez con Yalmiñas, con Cruyff, con Solaris, o sea, respétate, cabrón.
Diego Lainez no está regresando a México pensando en si va a jugar más, si va a jugar menos, bueno,
pero
si
yo
va
ya a tener no me más meter en su cabeza, güey. ¿No? Bueno, yo no soy tan buen reportero para meterme en su cabeza y saber
ahora,
qué está pensando.
Ahora déjame, déjame tú hablar, ¿no?
La realidad de todo esto es que una vez que viene a Tigres, se acabó el sueño europeo.
Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, mother soccer.
¿Qué pasó, hijos de su mother soccer? ¿Cómo están? Es martes de opción múltiple y aquí estamos los mismos de cada... Bueno, no, hoy sí cambiamos, ¿va? El rol. Hoy sí cambiamos, productor. ¿Quién no está en martes de opción múltiple? Que ya estoy yo hecho camote sin albur.
Yo.
El pollito, ¿va?
Sí, yo no vengo.
¿Qué onda, pollito? Qué gusto que nos acompañes, carajo.
Ay, güey. Y su madre, ya es bien tarde, güey.
Qué grosero.
No, te yo digo que ya es bien tarde, güey. No.
Te agradezco la invitación. Me da mucho gusto poder compartir contigo, con el productor Agustín Cepeda, con Guzmán TV. Y pues ya nada más, güey. Porque con el otro, güey, la neta no me da gusto nada. De hecho, quiero anunciarle a la gente que como ya no tenía rival, deshice el podcast de los dos grandes, ya no existe.
Desde que nos ves para arriba, güey, ya no
América
quisiste,
compite,
se te dio frío.
América líder del torneo,
te dio
América
frío.
Va por el título, y el otro...
¿Quién está arriba hoy?
Del 14º lugar, a ver si
¿quién
pasamos.
¿Quién está arriba hoy, pollito? ¿Quién ve arriba para quién? No.
En América está arriba, güey.
Te recuerdo, antes de empezar con el día de opción múltiple, que el América empató con Querétaro y con el Puebla en el Azteca.
Y las Chivas perdieron con Toluca en casa.
Está bien, pero tienen 4 puntos.
Y no le ganaron con un hombre más al San Luis.
Está bien.
Y ganaron casi de milagro.
Güey, no necesita tu ayuda este güey, ¿ok? Ya 2-1.
Estoy refrescando la memoria.
Ah, está bueno.
Quiero decir que qué rico sopapo te acomodó Gurwitz en menos de 8 segundos.
No.
Te dejó noqueado en la lona. Neta.
Es muy sencillo.
Miguel Gurwitz, te llevas el aplauso al respetable.
Gracias, pollito.
Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.
No, pollo, no te confundas, es muy sencillo, mira, clasificación general, Chivas 8, América 11.
Ya destruí ese show. Ya no voy a discutir contigo de esas cosas porque siempre sales llorando.
Te dio frío desde que nos viste arriba.
Oye, ¿por qué saludaste a Gus como Guzmán TV y no le dices Guzmán Fox? ¿Te pegan? ¿Te regañan?
No, pero pues es que ahí en su cuenta de aquí en el Zoom está como Guzmán TV.
Ah, pero es Guzmán Fax, ¿sí o no? Exacto. Guzmán Fax.
No, ya sé. Sí, ya sí, sé. Es que, le dice es que sí a la pelota.
Es que Guzmán TV es de Instagram, pero no sé por qué se quedó grabado aquí. Pero bueno, qué gusto saludarlos, ¿eh? Gracias por invitarme a su programa, Pollo y Fer.
Dale madre.
Guste, viernes.
Cuando quieras, Gus.
Viernes, martes de teorías mamalonas. Y pues hay que echarle. Yo traigo algo de conspiración con el tema de los equipos de la MLS y esas ondas que tanto nos gustan.
Eso. Oye, pues arrancamos el martes riéndonos.
Por cierto, el pollo ya arrancó con la lotería de la Liga MX, güey. Ya ¿qué personaje sería el pollo si sacáramos una tarjeta?
El genio, y tú serías el tronco baboso.
yo iba a decir el Catrín, güey, pero bueno, está bien. Uno que te quiere dar buena onda por tu nuevo show, güey, y te pones insoportable, pero bueno.
O sea, ¿tienen que ser personajes que ya existen en la lotería o vamos a inventar?
De la lotería.
Ok. El valiente.
Sí, fíjate que yo también iba a decir eso, güey. El valiente. Porque el pollito siempre va para adelante, ¿eh? Y así mira que es. Le han caído encima siempre, a pesar de ser un narrador de 10 puntos. De 10 puntos.
Te agradezco.
No, en serio. Y sabes que así lo pienso desde hace muchos años. Pinche pollito ha sido bien valiente a lo largo de tu carrera. Y eso, yo por eso creo que te queda bien lo del valiente. El Catrín. El Catrín no tanto, güey. Porque luego aparecen unas fachas muy desagradables.
El Catrín sería Landeros, güey. Pero el pollito yo también le pondría el valiente.
Exacto, exactamente.
O sea, los quiero mucho, güey. Neta, este programa me está subiendo la autoestima.
Tú créeme. ¿Ves qué bueno que deciste los dos grandes, güey? Aquí nomás tenemos para arriba.
¿Cuál sería?
Menos mal que no dijeron el borracho, güey. Porque más yo no se hubiera apuntado, güey.
Qué bárbaro, güey. Qué bárbaro, Fer. ¿Cuál sería Fernando?
¿Fernando?
Ceballos. Sí. ¿Cuál sería?
El Catrín, papá. Claro está. Wey,
no mames.
Claro está.
El Catrín, güey. Lejísimos. A ver, vamos a abrir
claro
una,
que el Catrín.
Vamos a abrir una tabla de...
El Alacrán.
No, a ver.
No te creas, güey.
El Perico, güey, no le para la pinche boca.
¿Sabes este cuál? ¿Sabes cuál yo
sería, güey? Ya, lotería. Lotería, güey.
Yo al pollo no le pondría al valiente. Yo sí le pondría el paraguas, güey. Siempre lo está abriendo para poner pretextos.
No, ya, ¿sabes qué, güey? Gus.
Aparte al burero corriendo.
10 puntos, güey. 10 puntos el Perico, güey.
Pero el Perico no está en la lotería, güey.
No, pero está, sí, pero sí. Está el pájaro, güey. Que mamáis. Entonces es lo mismo.
El cotorro.
Ponte cómodo para hacer el podcast,
no, es lo mismo.
El cotorro, que es el Perico, el cotorro.
Bueno, exacto, el cotorro. Sí. ¿A mí cuál me pondrían? Bueno. No, ya déjalo así, güey.
El
oye,
mundo, güey. El mundo porque viajas un chingo.
Ah, gracias, Guzmán Fax. Muchas gracias.
Hijo, güey. Eres...
Y en primera. Y aparte en primera. Aparte en primera, papá.
Ay, oye, fíjate, qué bueno que arrancamos riéndonos y con albures. Porque esto nos lleva a la referencia inmediata de Leopoldo Roberto García. Usted dirá quién es Leopoldo Roberto García. Bueno, es Polo Polo. Y digo es porque Polo Polo va a vivir por los siglos de los siglos. Tristemente ayer falleció Polo Polo, tenía 78 años de edad. ¿Quién no pasó horas escuchando los chistes de Polo Polo? ¿Ustedes alguna vez llegaron a ir a un show de Polo Polo?
Sí, cómo no.
Yo sí, lo vi en vivo, sí. Algo en Polo.
Yo también. Había un lugar en el sur, no sé si todavía sigue, el Cuevón.
¿Estaba frente a escenaria?
Exactamente. Sí, ¿no?
Sí.
Por ahí.
Sí.
Creo que sí.
Y luego estuvo también en otro teatro por Coyoacán, que es donde se presenta.
En el Blanquita, ¿no?
También hace mucho, pero donde se presenta el Platanito Show aquí en México. También alguna vez se presentó ahí en Polo. No me acuerdo el nombre del lugar.
Pero era fantástico, fíjate, yo lo fui a ver al Cuevón, yo conocí personalmente a Polo Polo, un tipazo, la verdad, un tipo muy, muy, muy agradable, y cuando fui...
Americanista, güey, como el pollo.
Era americanista, efectivamente.
Siempre de bien.
Cuando lo fui a ver al Cuevón, había un grupo hasta atrás como de 20, 30 personas, y habían dos, tres güeyes en ese grupo, los clásicos nefastos, que le querían, ¿no? Querían alburear a Polo Polo y le gritaban cosas como para tratar de hacer sinergia con él, ¿no? Polo Polo un par de veces los mandó a chingar a su madre muy elegantemente, los cayó, pero estos güeyes seguían de enfadosos. Y como faltándonos, ahí llevamos una hora y cuarto de show, ¿no? Y Polo Polo en una de esas agarró y dijo, a ver, güeyes, si son tan chingones, renten su lugar, pongan su show... Y yo los voy a ver, pero si ya pagaron por verme, cállense el hocico y vean, y escuchen. Pues siguieron jodiendo y Polo Polo les dijo, oigan, hagamos una cosa, ¿por qué no se suben? Porque aquí no podemos haber dos güeyes contando chistes. O los cuentan ustedes, o los cuento yo. Y uno de estos pedotes dijo, los cuento yo. Y Polo Polo dice, perfecto, listo, chao, gracias, buenas noches. Y se fue, güey. Todos dijimos, nah, es parte del show, ahorita regresa. No, güey, a los 10 minutos el mesero nos trajo la cuenta, como diciendo, ya ustedes también, no, chingar su madre, sáquense. Y se fue Polo Polo, güey, porque no faltaron
no,
los...
No lo respetaron.
Enfadoso, sí, pero te digo una cosa, hasta eso fue simpático, fue Una, para mí, y lo digo honestamente, en el mundo de la comedia, un tipo sin igual, porque además se encontró en el doble sentido, además de que tenía unos chistes fantásticos, encontró en el doble sentido una manera espectacular de contar historias que se terminaban convirtiendo en chistes, pero a mí me encantaba Polo Polo, no sé ustedes.
Sí, yo tengo también, tuve la suerte de verlo varias veces también, desde hace muchos años, porque Polo... ¿cómo es que se llamaba? Leopoldo
Roberto García. Sí.
Leopoldo.
De León, ¿no? Había nacido en León.
Creo que sí. O sea, vecinado a la Ciudad de México hace muchos años, ¿no? Pero sí. Lo tuve la suerte de verlo en vivo. Y ¿sabes qué también? No sé si se acuerdan. Desde los cassettes. Digo, pues ya no se usan.
Uf, bien. Claro, güey.
Pero había unos cassettes, güey. Que te chutabas, sobre todo si manejabas en carretera. Sí. Puta. Te dabas unas entrevistas, bueno, con los cassettes de los chistes de
público. Había veces que todo el lado de un cassette era un chiste, güey.
Sí. El primer cassette, si no mal recuerdo, no era el de Barajas, que contaba el chiste de llegando al aeropuerto de Madrid, Barajas. Uh-huh. Sí, que incluso parte del chiste era que supuestamente venía al lado de una señora ya de la tercera edad. Y que la señora de pronto se asomaba a la ventana y que le decía a Polo Polo, no, mire qué tan alto, vamos, que las personas ya parecen hormigas. Y Polo Polo se volteó y le decía, no mames, señora, son hormigas, todavía no despegamos, ¿no? era un genio. ¿Y sabes qué? Vamos a recordar a Polo Polo y les voy a poner esta opción múltiple. Vamos a escuchar tres chistes de Polo Polo y ustedes me van a decir cuáles les gusta más. Qué bueno que nos acompaña a través de opción múltiple. Vamos a poner la del hipódromo, el chiste del hipódromo. ¿No? ¿Ese no, Fer?
Están muy largos esos.
O sea, el hipódromo. Están muy largos. Ah, bueno, tú decías los largos, ¿era el vampiro fronterizo del hipódromo o qué?
Es que a Miguel le gustan los largos, güey. Tú nada más le traes cortos.
Es como eres grosero. Bueno, vamos a dejar entonces...
de los chistes, güey.
Tres chistes de...
Y de Pepito solo le gusta el largo, güey. Si traes el corto, no le va a gustar.
Ponle un tu caso a este güey, por favor.
¡Cállese, carajo!
Gracias, productor. Vamos con los tres chistes de Polo Polo.
Decía yo del niño que estaba jugando con su tren eléctrico. Y dice, si van a México en chinga, para arriba, ojetes, órale. Dice, mamá, oye, me escuincle de porra. Ven acá y lo agarró de los pelos y madres en el hocico. Casi ha dado una hora, órale. Una hija de no pinche madre. No mames, ¿eh? Quedito no lo va a oír y le revienta el hocico. Cuenta hasta 10, hijo de no mames, no mames. Dijo, ya pasó una hora, ya puedes jugar otra vez. Y dijo, órale, nos vamos a México, chingue, su mal que no se supla de tres. Oye, me escrátelo otra vez de los pelos y mocos de revesca. Bolas, nomás volando dos dientitos de leche todavía, gracias a Dios. ¿No? Hijo, qué madrazo, ¿no? Hija de tu minche, man. Te voy a surtir, hija de tu minche, man. Y a la hora dijo, ¿qué, ya puedes ir, sano? Ya, órale. Señores pasajeros que van con destino a México, por favor, tengan la bondad de abordar el tren. Porque hace dos horas no podemos salir porque una hija de la chingada nos tiene parados aquí. Ay, qué mamón.
Bueno, ahí está la opción número uno. Segundo chiste de Polo Polo, que en paz descanse.
Oye, ya nada es como... Ya vale madre, ¿en serio? ¿De veras? Me compré un pinche coche. ¿Phantom? Phantom, pues... Madre... Ahora hablan los pinches coches, hazme el fabrón, cabor. Me cae, compré un, te digo, pinche coche, me sube Lolo, las llaves, pendejo. Oye, toda mi vida he tenido coche, güey, sé lo que tengo que hacer, hijo. Parece que traes a tu esposa todo el día contigo, cabrón, me cae. Bueno, que me acababa de acomodar en el asiento cuando no traigo gasolina. ¡Oh, que la chingamos! Tenía que pasar por Vitorino, fíjate, para ir a una champ, y ahí voy, cabrón. Y en el camino, fíjate, qué mala leche. ¿Cómo no me vine en la combi, cabrón? Qué poca madre, ¿verdad? Llego a su casa, pinche Phantom, ya sabes, gris acero y la madre con interiores rojos. No, otro pinche mundo, cabrón.
Llego, le toco el claxon, obviamente claxon de Nuevo Rico, ¿no? Y sale el cabrón y dice, ¡ay, qué bonito coche! Le dije, a la orden, my friend. Se oye cabrón y le dije, ¡ay, qué! Le eché el asiento hasta atrás y discretamente no. Se sube el cabrón y dice la computadora, ¡ahora, güey, de uno en uno! ¡Espérate! ¡Bajo! Ahí vamos, pinche coche así, güey. Me dice, oye, los están haciendo desnivelados. Le dije, sí. Che Chrysler, vale, madre. En eso vamos con el periférico y de repente, pinche coche, se para el güey, madre, se le abren las puertas, bien, se le prenden las luces, bien, se le bajan las llantas, boom, se le bajan los vidrios, madre, se le abre la cajuela, bien, a su madre el cofre, y tú echas un pendejo y dices, ¿ahora qué le hago a esta madre? De repente dice la computadora, apa pedito, cabrón.
Vamos con el tercero.
Estaba un güey, una vieja que no era la de él. Raro en este país. Todavía me dijeras Holanda o no sé, pero México, ¿cuándo has oído que un güey se ande tirando a la vieja de otro cuate? ¿Cuándo? José la chingada. Pues estaba metido el güey en el numerito, ¿no? Y de repente, ¿qué se oye? Se le dije, ay, no madre. ¿Qué? Mi marido, no chingues. Tírate por la ventana, cabrón. No mames, son 13. Son 13 pisos. No seas supersticioso, cabrón. No, no, no. No, no es cierto, vivían en el primer piso, cabrón. Sí, mi ropa, mis huevos, tírate, sí, ese güey sí te mata, cabrón. Puta, se tiró por la pinche ventana, cabrón. Encuerado, hacía un frío, cabrón. Diciembre antes del 24, cabrón. Le había dado a dar a su regalito a la niña y estaba el pinche frío, hijo de la chinga, medio chispeando nieve, cabrón. Madre de Dios, no mames, güey. Es que los huevitos te hacen chiquitos, chiquitos, chiquitos. Nunca les ha dado frío, puta, pinches huevos. Duros, duros y chiquitos, chiquitos, chiquitos. Este güey se dijo, morir, cabrón. No, chingue. Ya se me voy a poner. Voy a poner a correr, cabrón. O sea, anduviera haciendo ejercicio, cabrón. 4:30 de la mañana. Y me... Ay, hermano. Y nunca falta otro pinche loco. Nunca, cabrón. No más que ese sí con pants y pinches shorts de licra y la chingada y paraguas y la. Y se emparejaron los dos, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Qué haciendo? Pues aquí. Corre en un rato. Bien, muy bien, muy bien. ¿Corre diario? Sí, a huevo diario. ¿A esta hora? Sí, sí, a esta hora. Esa chica, ¿cómo nunca lo había visto? Dice, no, es que corro en Chapultepec, en otra colonia, en otra colonia. ¿Y diario corre así? Dice, sí, así, con los pies, sí, así. Dice, no, sea pendejo, ¿así, encuerado? Dice, sí, sí, es muy bueno para el cuerpo, se ventila, chingón. Las células se oxigenan. Y yo, oiga, ahí siempre se pone condón para correr. O sea, no, nomás cuando llueve, nomás cuando llueve.
Ay, bueno, pues ahí están. La primera opción múltiple, 3 chistes de Polo Polo. ¿Con cuál se quedan?
Primero.
Yo con este último, la verdad.
¿Tú, Gus?
Yo con el primero también.
Con el primero, no, yo me voy a quedar con el segundo. El segundo, bueno. Ahí está, bueno, un pequeño recuerdo de el gran Polo Polo.
¿Cuál fue la parte que más te gustó
del primero? Sí, güey, ¿qué fue lo que más te gustó del segundo, güey?
Del primero, no, del primero.
No, del segundo, del segundo.
Del segundo, el final.
Ah, ok.
Sí, el final. La verdad me gustó. Oigan, mi opción múltiple es un chiste, güey, si me permiten. Bueno, no es un chiste, pero es una opción múltiple que tiene que ver con el chiste. ¿Quién iba a empezar, Fer?
Dale, 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 güey.
Bueno, ahí te va, para no desviarnos de los chistes de Polo Polo.
Martes de opción múltiple.
Escojan su top 3. Las contrataciones que resultaron un chiste del fútbol mexicano. Ahí les dan las opciones. Dani Alves. Obviamente un chiste muy malo, ¿no? Dani Alves, Bernd Schuster, Florán Tubán, Yalmiña, Ramón el Pelado Díaz, Cruyff en las Chivas, Solari como jugador, Uche con el equipo de Tigres. Yo sé que hay muchas, pero elegí estas. El top 3, 3 contrataciones que resultaron un chiste en el fútbol mexicano.
Yo te diría, o tengo que elegir 3, ¿no? Yo me quedaría con...
Tienes otro, échalo, ¿eh?
No, está bien. No, con eso está bien. Me quedaría con Tobán, con Cruyff y con Yalmiña.
No, güey, pero es uno.
Top 3, güey. Top 3. Pon atención, güey. Por favor, Ceballos. ¿Qué pedo?
Tobán, Cruyff y Yalmiña. Tobán cobró más dinero que nadie nunca en la historia de la liga. Sí. Y fue un fiasco.
Qué rico, Cruyff, ¿no? Tío, por un lado, cobrar tanto y no hacer nada.
Sí, no. Ahora llega Lainez, ¿no? A cobrar un buen billetito, menos, pero buen billetito. Uh-huh. Cruyff, que les vendió humo y como son reburros, lo compraron. Y Yalmiña, que también venía como dizque el muy buen jugador del Deportivo La Coruña, Copa del Mundo y bla, bla, y también fue un fracaso absoluto.
Muy bien. Yo le voy a agregar a esa lista un nombre.
Échale.
Iván Caviedes a Cruz Azul.
Bote, es que nada más podríamos hacer un top 10 de Cruz Azul, güey. De chistes, sí. ¿No?
Sí, no.
O sea, ahí sí podríamos hacer una edición especial.
El primo de Messi.
El Biancucci, sí. Era Biancucci.
Biancucci, Marañao, ¿no se acuerdan de Marañao?
Sí.
Alemao.
Roque Santa Cruz. Sí, sí, güey.
Bueno, Iván Caviedes.
Ok.
Tobán. Uh-huh. Y ¿cómo? Jeremy Mené. ¿O cómo se llamaba el francés que vino?
Jeremy Mené, sí, sí.
Mené. Ese también. Mené.
¿Esos son tus top tres chistes? Ok.
Mis top tres de hoy, los más chistes en México. Ok, okay. Como dices, hay 100, ¿eh?
Sí, hay varios. Hay variedad. Échale, mi Fer.
Yo también me quedo con lo de Mené. Que lo vendieron como el Guiñac del América y bueno, creo que se la pasó más en fiestas que entrenando. Además de que por el pasado reciente, pues bueno, pintaba para otra cosa, pero pues no, le vio la cara al América normal. Yo creo que te faltó uno que está en activo todavía en el América y que lo acaban de, aparte de hacer un reconocimiento, güey. O sea, 150 partidos de Roger Martínez, al que llevan 3 años corriéndolo del América, pues, no lo han podido correr.
Si vas no a comparar a correr, Roger Martínez con no Tobán, hecho... con Cruyff, con Yalmiña, el problema es tuyo, güey.
No, güey.
Sí, el chiste lo estás contando tú, Fer, no jodas.
Sí, o sea, ¿Qué ha hecho? Es tuyo completamente.
¿Qué ha hecho no, Roger nada, Martínez nada. Con América, güey?
Nada, güey. A ver, yo no estoy defendiendo a Roger Martínez. Entonces, lo que estoy diciendo es que cómo se te ocurre, en qué cabeza cabe...
A la altura de Tobán, güey. A la altura de Tobán.
Que dices es saber de fútbol nacional e internacional... esté comparando a Roger Martínez con Yalmiñas, con Cruyff, con Solaris, o sea, respétate, cabrón. Roger Martínez es un muerto, a diferencia de todos esos nombres.
A la altura de Tobán, güey, venía del Villarreal.
¿De qué hablas, güey? Estás a punto del segundo tu caso, güey. No hagas eso, Fer, venimos
para
de un
son de chiste. Güey.
Estás contando un chiste, va, güey, estás en plan chiste.
Para mí ha sido un fracaso rotundo y absoluto. Quedo con lo de Dani Alves. Me parece que Dani Alves termina siendo una decepción. Primero en lo futbolístico, porque se esperaba mucho más de él en su primer torneo. Llegaba ahora al segundo. Y después, no podemos adelantar nada. Hay que esperar, evidentemente, lo que decida la justicia. Pero termina siendo una decepción total el tema de Dani Alves, que me parece llegaba con cierto, todavía con cierto cartel para aportar mucho más. Insisto, hablo de la parte futbolística en México, ¿no? Creo que también termina siendo una decepción total. Lo de Tubán también, por el cartel reciente que traía, ¿no? Venía a ser capitán del Marsella. Me parece que Tigres apostó por un segundo Guiñac, de condiciones distintas, pero la fórmula era la misma. Un jugador que había andado bien en Europa, muy bien en su club, que llegaba gratis con un salario alto, ¿no? Y al final, creo que la diferencia de Tubán con Guiñac es que Guiñac desde el día uno quiso vivir en México, le gustó vivir en México,
se
hizo un mexicano más, y me da la impresión de que Tobán, pues, siempre estuvo con el deseo, con la intención de regresar a Europa, ¿no?
Sí, no hay diferencia, o sea, no caben en el mismo marco comparativo estos dos. No, no, sí resultó un chiste. O sea, comparar, más allá de que haya sido un fracaso, Roger Martínez en el América, ponerlo a la altura como figura de los que están en esta lista, Fer, es un mal chiste de tu parte, pero vamos a admitir tu opción múltiple. Para mí, Yalmiña, que lo único que dejó en México fue aquella Homer amarilla fantástica, que llegaba a la América padroteando con su Homer. ¿Se acuerdan? ¿Les tocó a alguno reportear a... No, ustedes, todavía Pollito todavía no entraba, pero a ti sí, seguramente, ¿no, Gus? ¿Sí llegaste a ver esa imagen?
¿Cómo no? Sí la llegué a ver. Por supuesto. Yo me tocó reportearlo a mí, pero sí lo vi. Sí.
Yo tenía... ¿Cuándo llegó Yalmiña? ¿Qué fue, 2004?
Puta, no sé, deja
Gus. Fue 2004, según yo, cuando llegó también estaba el Piojo, ¿no? Y era Ruggeri el técnico, y trajeron al Coco Amelia, Sebastián Saja también en ese, en ese mercado. Otros muertos,
Esa América fue un chiste, en general, ¿no?
Y esa América pintaba bien, ¿te acuerdas? O sea, Piojo, Yalmiña, Ameli, que venía de ser capitán en River, y Saja, que era la...
Sí, 2004, qué buena memoria, Pollo.
Era una, era una América que mediáticamente pintaba muy bien y...
Era
y
el no Ruggeri, era el cabezón del técnico.
Era Ruggeri, claro, sí. él los trajo.
Sí. Y después Ruggeri, América.
Después América quita, Ochoa quita a Saja, ¿no? Uh-huh. O sea, pues le gana el puesto a Saja y de ahí empieza la historia de Memo, pero... Pero sí, esa América pintaba bien. Y Yalmiña, ¿te acuerdas de esa jugada de Yalmiña que hacía mucho la hacía mucho en el Deportivo La Coruña? Una que tiraba la pelota como por atrás, no sé cómo se llama, y le hacía un globito al jugador. Era una jugada muy típica de Yalmiña, que pintaba bien. Pretemporada en Estados Unidos, creo que por ahí metió un gol y todos, no hombre, este Yalmiña va a robar la liga, muerto como Emaná, dejó puras homers.
Sí. Ese América en general era un chiste, pero bueno, me voy a ir con Yalmiña, me voy a ir con Ramón el Pelado Díaz también, que fue un peladazo en términos generales, y sí me voy a quedar con Dani Alves. Me voy a quedar con Dani Alves por encima de Tobán, más allá de que los dos fracasaron, porque lo Dani Alves, todos dijimos, es un disparate. Para un equipo que al parecer no tiene dinero, para un equipo que está bien armado, y luego resultó peor chiste que jugara todos los minutos. Ese resultó el peor chiste de todo, y conste que estamos hablando de Dani Alves como futbolista. Ahí están mi top 3 de chistes de contrataciones del fútbol mexicano. Vamos a una pausa en el radio, pero en podcast no se vaya. En menos de un segundo estamos de regreso. ¿Ven? Prometido es deuda. Échale, mi Fer.
Pues bueno, yo voy con el tema Diego Lainez. Es un hecho, regresa a Tigres. El contrato está cerrado, el acuerdo. 7 millones de euros paga Tigres a Betis. Se queda con el 80% de la carta. Betis se queda con un 20% si llega a haber alguna futura venta. Firma por 4 años o va a firmar por 4 años y ganará 2 millones de dólares al año. Es lo que va a estar cobrando Diego Lainez. El sueldo que bueno, ya lo había dicho Santiago.
Libres de polvo y paja.
Ya lo había dicho Baños, que el América no estaba dispuesto a pagárselo. Tigres dice: no tengo ningún problema, y ahí están tus 2 melones de dólares al año. Dicho esto, Diego Lainez en Tigres. Opción A, es un retroceso en su carrera. Opción B, será titular y necesitaba jugar. Opción C, llegará como refuerzo bomba, pero será banca como Córdoba. Opción D, todo lo anterior vale madres con los millones de dólares en la cuenta bancaria.
Ay, no, yo, híjole, no sé, pero no me, yo sé que es tu opción múltiple, pero no me cuadra ninguna, porque el dinero que para mí entraba en un segundo plano, lo importante para Diego Lainez es jugar. O sea, no sé cómo le va a ir, pero lo importante para Diego Lainez es jugar. Y para mí, insisto, para mí creo que no fue la mejor decisión, porque donde más competencia, y sé que está para competir, pero hay una preferencia para el talento extranjero en Tigres, me parece que no fue la mejor opción. ¿Cuál era la B? ¿Titular y necesitaba jugar? Es que no sé si iba a ser titular, pero si esa necesitaba jugar, o sea, me voy a ir solamente con ese fragmento, entonces la B.
Pero es que, bueno, Dale, dale.
No, no, la B. O sea, yo no sé si va a ser titular, pero necesita jugar. Y es decir, necesita competir para poder jugar. Entonces...
Es que entonces, si no iba a ser... O sea, o si Tigres no es un equipo en el que tenga oportunidad de ser titular...
Pues mira, con que juegue medios tiempos ya va avanzando.
¿Tú dices, había una opción de que se equivocó Fer?
Sí, retroceso y se equivoca en volver. Titular porque necesitaba jugar. Refuerzo bomba, pero será banca.
Yo me quedo con esa, con retroceso, y quiero aclarar que hubiera dicho lo mismo si hubiera regresado a la América, O sea, un jugador que se va por 16 millones de euros, que tiene oportunidad de entrenar, de jugar, con un Betis, que es uno de los mejores Betis de la historia, si no es que el mejor Betis de la historia en cuanto a plantilla, con un técnico como Pellegrini, que después va al Braga, que no se puede acoplar. Volver por dinero a un equipo en el que hay mucha presión, ya hay mucha presión por ganar, en el que además hay mucha competencia, porque en su puesto está Quiñones. No podemos olvidar que Quiñones es un jugador muy importante para Coca y para Tigres. Ahora, yo tengo entendido que viene a préstamo, ¿no, Fer?
Compra.
O sea, es préstamo.
Compras. 7 millones de euros.
¿Ya es compra oficial?
7 millones de euros y el Betis se queda con el 20% en caso de una futura venta. Firmaría por 4 años.
Ok, entonces, y América tenía 20%, o sea que le cae 1.5 millones de euros al América de esa transacción de retache, porque tenía 20%. Yo creo que es un retroceso lo de Diego, la neta. O sea, ya tienes pasaporte europeo, estás chavo, ya, o sea, ya ganaba buen dinero. O sea, creo que la neta tenía para buscar otro equipo, que lo prestaran en Holanda, que lo prestaran otra vez en Portugal, en la misma Liga Española, un equipo de menor nivel, pero prefirió el dinero. Y aquí yo sí quiero culpar completa y totalmente, y la neta, no más por mis huevos, sin saber, a Alex López, su representante. Los representantes tienen que hacer la tarea, Miguel.
Sí, ahí sí.
O sea, el representante vio por el dinero. El representante no quiso que llegara a la América, pidió 2 millones sabiendo que en América no se los iban a pagar. Convenció a Baños de pujar por él cuando antes de que se fuera al Braga. Y después, a la mera hora, no, porque también llevó a Zendejas. Alex López, yo no sé cómo actúe regularmente, pero esto que hizo con Lainez a mí me parece que es uno de los grandes males que hay en el fútbol mexicano, ¿no? Cuando los representantes nada más están viendo por su beneficio y no por el de su representado.
Yo voy a... Es que ya me mareé con las respuestas de las funciones. ¿Me las puedes repetir,
profe? Ahí están en el chat.
Retroceso. En su carrera, titular, y necesitaba jugar. Opción B, opción C, refuerzo bomba, pero será banca. Opción D, todo vale madres con 2 millones de dólares en la cuenta bancaria.
No, retroceso definitivamente. ¿Qué edad tiene? ¿24? ¿Cuántos años tiene el aire? Bueno,
22.
Fíjate, 22, con pasaporte comunitario, con mucho fútbol en teoría en contra, que lleva año y medio sin jugar, ¿no?
No ha jugado. No, lleva 4 sin jugar.
Fíjate, 4 años sin jugar de titular, 3 juegos consecutivos, ¿no? Por lo menos. No ha jugado ni 3 partidos consecutivos de titular en Europa. Ahora, hay que ver ese tipo de cuestiones. Yo no soy ni el representante, ni mucho menos. Entiendo lo que dice el Pollo. Pero pues hay que ver qué puertas tenía abiertas, ¿no? O sea, sí, me quiero quedar en Europa, yo por supuesto. Pero si no tengo opciones más que en la segunda de España o en una liga ahora sí muy, muy baja del otro lado del charco... Creo que sí también se equivocan en el equipo el que escogen. Pues en un equipo donde Córdoba ni siquiera juega, donde Juan Pablo Vigón el otro día entró de cambio 5 o 10 minutos. Hablando de los mexicanos, ¿no? En medio campo para adelante.
Diego Reyes banca.
Filiful está lesionado, pero difícilmente tampoco va a jugar ahí. Y cuando regrese Filiful, para mí está por encima Filiful del Lainez, porque ha hecho mucho más el hijo de Filiful. Entonces... Yo creo que sí es un retroceso por donde lo veas. Y bueno, pues no sé si era la única buena opción que tenían, pero definitivamente es un retroceso.
Fíjate, el otro día, hace ya 2-3 años, hablaba con un director deportivo de la Liga Española, fuera de micrófonos, y me decía, es que en México son increíbles. O sea, están cabrones, porque el mexicano es el único jugador que en 6 meses, le vaya bien o le vaya mal, puede multiplicar su valor de manera sustancial, exponencial. Digo, el caso de Lainez no fue así porque lo compraron muy, muy caro, pero y ahora viene por la mitad. Pero, o sea, agarras un jugador, imagínate hoy el Granada, por decir un equipo, o el Elche o el Villarreal, dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar a Luis Chávez y le voy a dar 6 millones de euros al Pachuca. Y en 6 meses, oye, ya no quiero a Luis Chávez. Y en eso viene Monterrey con 10, Tigres con 12, América con 11, Chivas con 13. O sea, y aunque no haya jugado, ya vale un montón. Y el jugador, claro, que se fue a ganar 1 millón de pesos allá o 2 millones de pesos allá, viene y cobra 4, cobra 5, cobra 6. O sea, neta, la Liga Mexicana tiene un problema severo en ese sentido. O sea, imagínate la visión que tienen los directores deportivos. Mira, porque es la neta, para eso se llevaron a Orbelín. El caso Orbelín es el caso exacto. Se lo llevaron y dijeron, mira, este lo revalorizo, nomás me lo traigo y lo revendo, pum. Y Chivas le iba a pagar la vida.
Ahora,
así pasa en todos lados. Pasó con Pablo Barrera y pasó con Barrio.
Por la información que yo tengo, sí había ofertas. Había una de Grecia y había 2 de España a préstamo. Y aquí sí ya quien presionó también fue el Betis, ¿no? En el momento que Tigres le dijo, yo te pago los 7 millones de euros, Betis dijo, pues es ahora o nunca. Y también de cierta manera presionó por su lado y bueno, al final Lainez decide aceptar la propuesta de Tigres. Yo también me quedo con que es un retroceso. Yo difiero de que no vaya a jugar. Yo creo que sí va a jugar y tiene mucha oportunidad de ser titular porque compite con Aquino. A ver, güey, compite con Aquino, que va de salida.
No.
Y compite con Quiñones, sí, porque así es como está jugando Coca,
güey.
Está
bueno,
jugando,
nada más.
Yo creo que ahorita Lainez no tiene ni la mitad del fútbol de Aquino.
Bueno, aparte nada más compite con ellos dos, o sea, tampoco está tan grave.
Yo creo que con ellos dos, Lainez poniéndose en ritmo, les puede competir perfectamente el lugar.
¿Cómo te pones en ritmo si no logras jugar? O sea, yo lo que digo es, para mí cuando, no es un retroceso porque...
Pero ¿no viste a Lainez cada vez que entraba en selección sin jugar, güey? Jugaba muy bien.
Sí, por eso, y por algo no lo llevaron al Mundial. Yo lo que digo, Fer, es...
Y lo más importante, por eso.
Yo no creo que sea un retroceso. Si Lainez va a poder jugar, y eso dependerá de él, y logra hacerse titular, no es un retroceso. O sea, vamos a verlo de manera lógica. Es un cuate que jugó 6 meses en el fútbol mexicano. ¿Lo compraron en cuánto? ¿En cuánto lo compraron, Pollo?
16, 15.
En 16 millones.
16 millones de dólares para un futbolista que había jugado ¿cuánto en México? ¿6 meses? ¿Un año máximo? Uh-huh. ¿No? Ok, uh-huh. 16 millones. Entonces el tipo, con 6 meses, lo compraron en 16 millones. Se fue a Europa. No fue titular nunca en Betis. No fue ni siquiera un cambio habitual. Se fue a un fútbol de segunda categoría, a un equipo de segunda categoría, en esa liga de segunda categoría, y ni siquiera ha tomado en cuenta. ¿Cuál es el primer paso para revalorizarte? Jugar, donde sea, pero jugar. No me importa si es en México, que además, ojo, tampoco es que se haya ido, digamos, a jugar a una peor liga. México no es una mala liga.
Había 3 equipos que lo querían en Europa, güey. Por supuesto, que iba a jugar en un equipo de menor jerarquía en España. Iba a jugar en Grecia.
Tiene más chances de jugar que en Europa. En Europa está más quemado que
Cuente. Lo quería Matías Almeida. ¿Tú crees que no lo iba a usar en Grecia como usó
Orbelín? Con todo respeto, de que juegue en Grecia, que juegue en Tigres. Miguel, creo que es mejor que juegue... Bueno, déjame hablar, güey. De que juegue en Grecia a que juegue en Tigres, para mí es mejor que juegue en Tigres. Pero no, Grecia es una liga de quinta categoría. Para mí, México es una mejor liga que Grecia. Punto.
Diego Lainez regresa por el dinero. Punto. Se acabó. Porque le pusieron un contrato millonario de 2 millones de dólares.
No, yo no estoy hablando del dinero.
Ahora. Por eso, pero es que entonces tú estás diciendo, porque tiene que jugar. Diego Lainez no está regresando a México pensando en si va a jugar más, si va a jugar menos.
Pero yo ya no me puedo meter en su cabeza, güey. Bueno, yo no soy tan buen reportero para meterme en su cabeza y saber qué está pensando.
Ahora déjame tú hablar, ¿no? Diego Lainez no está pensando en eso. Diego Lainez regresa a México porque le dieron un contrato
multimillonario. ¿Tú lo sabes? ¿Tú le preguntaste? ¿Tú hablaste con
representante? Lo sé de muy buena fuente.
No me jodas,
Fernando. Lo sé de muy buena fuente.
No me jodas. No, no.
Bueno.
De verdad, ahora resulta que somos psíquicos y nos metemos en la cabeza del güey que toma la decisión.
¿Por qué crees que Lainez pidió $2 millones para volver a México? Porque si no, no volvía, güey. La única forma en que Lainez regresara a México es que le pusieran $2 millones de dólares,
güey,
de salario.
Gratis, que se entregara, no. Y dijera, no, güey.
Es si tres veces pagar. Más, es a tres ver, veces más de lo que estaba Fernando, ganando en Europa, güey. Fernando, tres veces más.
Ahora, si tú como empleado que no has rendido, te ofrecen la posibilidad o que no te han dado la oportunidad o que no has podido, que no has cumplido con las expectativas, te dan una nueva oportunidad, quizá no en una televisora internacional, sino en una televisora local, pero te pagan el triple y te dan la posibilidad de hacer lo que más te gusta. ¿No la tomas?
Es yo una sí decisión muy personal.
Entonces, si es bueno personal, que la ¿cómo carajo la estás criticando, güey?
No, ¿te estás porque tú estás diciendo que Lainez regresa porque necesitaba jugar y porque iba a tener minutos y porque tal.
Y eso no es cierto.
Yo lo único que te estoy diciendo es que ese no es el motivo principal.
Regresa. Bueno, yo no sé si es su motivo principal, güey. Yo no estoy...
Nada más.
Yo no me llevo ni con su papá ni con nadie.
La realidad de todo esto es que una vez que viene a Tigres, se acabó el sueño europeo. O sea, Lainez entiende, debe entender que venir a Tigres es... Ya no voy a regresar a Europa, se acabó mi carrera ya, tengo que triunfar aquí.
Ya estuvo 4 años y no la pudo hacer.
Exacto. Por eso ya, o sea, él dice... Quiero jugar, quiero un buen equipo, quiero una buena ciudad, quiero buen billete y a ver si le da para competir. Ojalá que no acabe como Córdobas, como Pizarros, como estos jugadores que tenían muy buena pinta y que se fueron apagando, se fueron jodiendo, porque también el nivel de la liga y el nivel de exigencia que tenemos de, oye, queremos Libertadores, queremos Sudamericana, queremos más. Hagamos una Leagues Cup, Austin contra Juárez, valió Berta la vida, me lleva el cara.
Mira, ojalá y de verdad me equivoque, me tocó hacer el partido de Tigres apenas la semana pasada contra Tijuana, y viendo el plantel como juega, no le veo hoy un puesto a Lainez en Tigres. Que si puede ser el relevo de Quiñones, puede ser. Que si puede ser el relevo de Aquino, tal vez. Que si puede jugar a veces en el equipo de cambio, pues sí. Si se termina ganando la titularidad, Diego Lainez, ojo, la titularidad indiscutible en este Tigres, ya sería un éxito para Lainez.
Claro. O sea, yo lo que digo es, yo no conozco ni a su familia, ni a sus representantes, ni a nada para saber que el único motivo por tomar esta decisión fue dinero. Yo no lo sé, al menos yo, Miguel Gurdjieff, no lo sé. Yo lo que sí creo es que tiene más posibilidades de jugar en Tigres que en cualquier otro equipo. Ah, que se va a ir a Grecia. Es una liga de quinta y de sexta categoría. A mí, honestamente, no, que me digas, juego en Grecia y... ¿Y qué no es Grecia como
fútbol? ¿No tendría más chance de jugar en Chivas, en América, en otro equipo?
Sí, puede ser.
Cruz Azul, no sé.
Puede ser.
Digo, equipos que le puedan pagar esa lana, sí. ¿Verdad? También.
Ahí está, bueno.
Es que por eso te estoy diciendo, la decisión no parte de lo deportivo. Si hubiera sido de lo deportivo, entonces quizá Lainez dice, bueno, sacrifico dinero en busca de minutos. Múltiple. Si al final...
Vamos ya con la opción de... Porque ya nos tardamos, sí. Échale.
Me voy a ir muy rápido, ya tocamos mucho el tema de Diego Lainez. Y como yo tenía a Diego Lainez y me la ganó Ceballos, me voy a convertir en la opción múltiple de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez tiene competencia como Pedro Neto, Podence, Hichan, Kalatzic, Diego Costa y Adama Traoré, ¿no? O sea, tiene mucha competencia en el frente de ataque y nada más juegan tres. Ahora, para el verano, Raúl Jiménez debe quedarse un año más, último año de contrato con el Wolverhampton, opción A. Opción B, debe buscar otro equipo en el fútbol europeo, como el Beşiktaş, que lo pretendía. Opción C, debe regresar al fútbol mexicano, a las Águilas del América.
Todos menos la C.
Sí.
Con 32 años.
32 años. Vamos a
32 volver años ya tendría en verano, sí. Nada más aclaro.
Vamos a volver al tema de qué opciones tiene, o qué realmente tiene. Tiene opción.
La opción A es quedarse en Wolverhampton a cumplir el contrato.
Pero si lo quiere el equipo todavía, está dispuesto a rescindirlo para que se vaya, está dispuesto a negociarlo o está dispuesto a que se quede. Es ahí, no sabemos, ¿no? La neta, no sabemos. O sea, no sabemos qué esté pensando.
Pero ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal para él? Que se quede hoy, el Wolverhampton. Oye, como vemos las cosas.
Para mí, que se quede el Wolverhampton por lo menos un par de años más y a los 34 regrese al América. Para mí.
Fer.
Yo creo que lo mejor hoy para Raúl Jiménez es regresar al América. Yo sí lo veo como tú. A los 34 años creo que va a ser lo mejor y lo veo yo volviendo o jugando en la MLS.
Tiene 32.
Sí, pero termina contrato en un año, que es cuando regresaría técnicamente.
Yo estoy hablando de ahorita.
Yo estoy hablando de este verano.
Ah, regreso.
Que Wolverhampton se lo quede, opción A, que lo venda a otro equipo europeo, opción B, o que lo venda al América, opción C.
Opción C, lo va a vender al América.
Yo lo que creo es que le tiene que terminar de sacar jugo a su permanencia en Europa. Si es en Wolverhampton, bien. Y si es en Besiktas y de pronto la rompe en ese equipo, fantástico. Pero él eventualmente va a regresar a América. No tiene que acelerar ese proceso. A los 32 o a los 33 va a regresar a la América o al fútbol mexicano.
Yo creo que la opción C sería la mejor para él. ¿Por qué? Porque tiene mucha competencia. No está bien Raúl Jiménez, o sea, vaya, no está al nivel y no va a recuperar probablemente el nivel que le conocimos antes de la lesión con David Luiz. No es la primera opción para Julen Lopetegui y creo que si lo venden de que se vaya al Besiktas, a la Liga Turca, digo, salvo que tuviera una mejor opción, ¿no? Llámese una Liga Top, que realmente lo dudo. O volver al América con 32 años y la lesión que tuvo, si América le pone un buen contrato, puede ser el último gran contrato Raúl Jiménez. Así que, por tema económico, si yo fuera Raúl Jiménez, agarraba un buen contrato en América y that's it. Pero bueno, ahí están las opciones.
Bueno, perfecto. Ya está el señor Alberto Lati esperando. Hicimos esperar a mi compadre otra vez, qué groseros somos, cabrón. Ahora sí, compadre, yo te ofrezco la disculpa porque me extendí. ¿Qué? Me extendí. Adivina qué pasó, adivina con quién discutí.
Caminito.
Biblioteca Footbox.
Alberto Lati.
Con sus libros bajo el brazo.
A ver, es que estás rodeado de tres personas que son perfectas candidatas para la discusión.
Pero tú puedes elegir, o sea, está el pollo.
Opción múltiple.
A, Guzmán Fax, aunque Raúl Ortiz, el pollo, no le dejen decir Fax porque lo regañan, le dice Guzmán Tiple.
No.
Opción B, el pollito, y opción C, Fernando Ceballos. Opción D, cualquiera, menos la A y la B.
A ver. Digo, Fer Ceballos lleva mando en todo esto, ¿no?
O sea, quiero, Beto. Yo también te quiero un chingo.
Sí, no, yo también a ti. No. O sea, digo, a menudo la gente también discute con su pareja y se quieren mucho en casa y llevan matrimonios ejemplares. No digo que sea el caso, pero te mando un abrazo con mucho cariño, güero. Igualmente a Gustavo, igualmente al pollo, igualmente a Fer. El tema de hoy me parece que era imprescindible que tengo en Biblioteca Footbox porque hay mucha euforia con lo que está haciendo el Arsenal. Es inevitable. Cuando un cuadro del Arsenal lleva una campaña como esta, comparar con el equipo de los Invencibles de la temporada 2003-2004, que fue el techo, fue el punto máximo de Arsène Wenger dirigiendo a los Gunners. A partir de entonces el Arsenal no volvió a ganar la liga. Comparaciones relevantes, la primera, aquel equipo fueron los Invencibles porque ciertamente no perdió. Explico el único caso anterior a este Arsenal que fue campeón sin derrota en la historia del fútbol inglés, hay que irse unos 120 años atrás en la historia. Pero pese a que este equipo ya perdió un partido, lleva una cosecha de 5 puntos más para esta altura del torneo de lo que aquel Arsenal llevaba. Hablo de la historia del Arsenal, cómo fue que se mudó del sur de Inglaterra al norte de Londres para encontrarse con el Tottenham. Hablo de Herbert Chapman, de los mayores innovadores en la historia del fútbol. Él inventó los números en los dorsales y aquel esquema de MWWM, que eran tres defensas, luego dos medios más retrasados, dos más adelantados, tres delanteros. Si ponemos esos puntitos, nos queda la WM, evidentemente, que era el esquema de Chapman. Hablamos de Nick Hornby, uno de los libros más connotados en la historia del deporte, Fever Pitch, vinculado directamente al Arsenal. Hornby, en este libro, güero, habla de lo que le dolía que el Arsenal no jugaba tocando el balón, que era todo patear la pelota musculosamente. Y este Arsenal de Arteta es eso. es dinámica, es toque, es virtuosismo. Es un tema muy atractivo el que hemos tratado el día de hoy por lo que representa este Arsenal, pero también porque qué complicado es, güero, tratar de comparar a alguien con la mitología, con la leyenda. Y el Arsenal de los Invencibles está en ese grado, ¿no?
Sí, lo podemos comparar y no es porque sea el equipo de Fer y el mío, pero con los Delfines de Miami.
Claro.
Que ganaron dos Super Bowls, el único equipo que lo ha ganado de manera perfecta, ¿no?
Exactamente, que incluso cuando...
Y luego se cayó, luego no volvió a ganar.
Oye. Luego no volvió a ganar y cualquier comparación que se haga con el equipo invicto de Miami de la temporada perfecta suena herejía. Ojalá para ustedes que en algún momento haya un equipo que pueda inspirar cierta cercanía. Y el Arsenal hoy está con eso, pero la cosecha está siendo espectacular.
Y Beto, el mandamás hoy, un abrazo por supuesto, de este equipo, Mikel Arteta, el arquitecto, Mikel Arteta, como se le apodaba como jugador, pues fue pupilo del gran Arsène Wenger, ¿no? Y hoy es el partícipe, digamos, en la banca, el fundamental de lo que está viendo. Un equipo que juega similar a lo que pretendió y a lo que llegó a jugar Arsène Wenger en su momento.
Sí, que era ese fútbol de autor que rompía completamente con lo que Nick Hornby lamenta en Fever Pitch, porque él decía, el Tottenham juega precioso y nosotros jugamos horrible. Y Mikel Arteta fue un futbolista muy brillante que increíblemente no llegó a jugar un partido con selección mayor española. Compañero de generación de Xavi Alonso, de Iniesta, Cesc un poquito posterior, y no llega a jugar ahí. De hecho, apenas jugó en el fútbol español con la Real Sociedad algunos partidos con el Barça.
Sí, nunca debutó.
Pero es un tipo que además estuvo con Guardiola como asistente, fue importantísimo para Guardiola y está haciendo un gran trabajo. Me parece que este Arsenal da para disfrutarse mucho. Y algo relativo a Marcelo Flores, decimos, es que lleva un proceso a futuro. Los compañeros de generación de Marcelo ya son titulares en este Arsenal. Sí. Para entender, ¿no? No es ponerle mayor presión a Marcelo, pero también para entender.
No le digas a Tigres, Beto, que si no ahorita va y le ofrece también un contrato millonario para traérselo.
Oye, Beto,
se lo trae de vuelta. Dime.
Hay como un aire de pesimismo, pese a la buena racha. Y no sé tú a qué lo... ¿A qué lo atribuyes? Exacto, gracias, güero, por encontrar la palabra en mi pobre diccionario, en mi pobre vocabulario. ¿A qué lo atribuyes? Pero no sé si es por el triunfalismo de Guardiola en Liga, por el espíritu de Haaland y este récord que va a romper en cuestión de días, en tema de goles de Premier League, o si es por... simple y sencillamente porque el Arsenal lleva mucho tiempo sin ganar y porque no tiene a las grandes figuras mediáticas. Tiene un equipo muy joven, comparado por ejemplo con aquel Arsenal el cual mencionas, Jens Lehmann, ¿no? Que venía de sustituir a David Seaman, que tenía también a Sol Campbell, a Gilberto Silva, a Ljungberg, a Pires, a Bergkamp, Henry, es decir, ese Arsenal tenía mucha experiencia y jugaba muy bien, pero este no lo tiene tanto y va también muy bien, pero hay un aire de pesimismo de que se va a caer eventualmente.
Y por eso es que me tardé tanto en hacer este podcast, querido Pollo, porque dices, a ver, si no lo hago y ya quedan salados, o seguro se van a desplomar. Pero lo del último fin de semana contra United, esa victoria al minuto 91 en tiempo de compensación, ese 3-2, deja clarísima la candidatura del Arsenal a ser campeón. El City no va a ceder, el City por ahí iba perdiendo con el Tottenham la semana pasada 2-0, termina por remontarlo y gana 3-2, pero es una buena ventaja, 10 puntos, y yo siento que este Arsenal va muy serio. Ves el plantel y no impone, ¿eh? Es cierto, pero sí, no. Si ves cómo está jugando Odegaard, si ves cómo están jugando en lo individual, Saka, ¿entiendes por qué el Arsenal lleva semejante cosecha? Está en camino, si mantiene el ritmo, a superar los 100 puntos, algo que solamente hizo Guardiola, teniendo al propio Arteta como asistente 3 años atrás.
Y mira, ya para cerrar, Beto, lo que significa un proyecto y la paciencia. Arteta le fue mal al inicio con Arsenal.
Octavo, o sea, en la Liga, sus primeras dos temporadas. Entonces, octavo en la Liga, ¿eh? Eliminado en Europa League una vez por Olympiacos en 32avos, la otra por Villarreal. La temporada pasada se iba a meter a Champions. Para enorme dolor, fue goleado por el Tottenham en la antepenúltima jornada y se desplomó el equipo, sí. Y deja a su acérrimo rival.
Y no lo corrieron, le aguantaron el proyecto.
Lo aguantaron.
Lo sí, que te digo.
Las palabras de Mourinho, ¿no? Que decía Mourinho.
Es una prueba de que cuando hay un buen proyecto debes mantener. Así que yo le quiero llamar a Mauri Vergara que devuelvas a Marcelo Michele, año hermano. Creo que debes darle otros 3 años de oportunidad. Otra oportunidad.
Rudeza innecesaria, Rudeza innecesaria.
Te voy a pedir un favor. Sí. Quiero que cierres con el Tómalo Tuyo, tú, el podcast, pero dedicado a Polo Polo, compadre, por favor.
Sí, a ver, es que sí nos marcó, marcó la infancia de todos, porque era épocas en las que nadie escuchaba groserías en ningún lugar que no fuera con los cuates, y que eran con una gracia y que era con una capacidad tremenda. El chiste, lo de menos era cómo terminaba, era cómo lo iba llevando, y entonces ajá, sí, con un homenaje tremendo.
A veces al caballo el final verde. No era tan agraciado, ¿no?
No, sino... pero era lo de menos el final. El sí. Caballo verde, el señor es pasajeros viajando a España a canto de flamenco. Y tantos, tantos más, de verdad es que podemos seguir aquel vampiro, podemos seguir a perpetuidad lo que dejó Polo Polo de risas. ¿Sabes qué es chistoso? Que muchos de nuestra generación todavía nos encontramos y nos seguimos riendo, platicando con los amigos de chistes que escuchábamos en cassettes cuya cinta terminaba por romperse hace 30 años, ¿no? Todo eso representó este pionero.
Así que dedícale, toma lo tuyo, Polo Polo, y dedícale... unas últimas palabras, compadre, por favor.
Ah, bueno, de gratitud y de mucha risa, que es como él quisiera ser recordado, ¿no? Y de irreverencia absoluta.
Toma lo tuyo, Polo Polo, te vamos a extrañar. Gracias, adiós.
¡Ay, qué bonito! ¡Salud ahí! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Son chistes mamones, son bonitos.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.